10 de la mañana con 8 minutos. Se publicó este mes el libro Fiestas Orientales, Tradición y Vanguardia. Difunde un estudio realizado en conjunto por Ceres, Opción Consultores y la productora cultural BMR. Este trabajo se basa en dos encuestas realizadas en octubre de 2022 y en abril de este año, de 2023, y arroja datos bien interesantes. Bueno, de sus resultados hablaremos en los próximos minutos con Magdalena Perandones, que es magíster en Historia del Arte y Cultura Visual, especializada en patrimonio, y además es la ex directora del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Bienvenida, Magdalena, un gustazo tenerte por acá.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Gracias por... A ver, ahí está, ¿se escucha bien? Porque yo no la escuché. Capaz que con el micrófono más de frente.
Ahí está más cerquita, perfecto.
Ahí está bárbaro, ahí está bárbaro. Gracias. Bueno, un gustazo tenerte por acá en Punto de Encuentro, Magdalena. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de lo que dice este estudio, que además de ser un informe realizado técnicamente y con datos, la verdad se ilustró en un libro que es muy lindo visualmente, ¿no?
Precioso.
Con tremendas
fotos.
Tengo
las manos y es precioso.
Con tremendas fotos, está muy bueno, sí. Ya se puede decir que el carnaval y la noche de la nostalgia son las dos fiestas tradicionales que movilizan a más uruguayos.
Sí,
eso
sí.
Está confirmadísimo.
Eso es un dato que surge de las encuestas y que sí, que se puede decir.
Y que estaban un poco en el sentido común también, ¿no?
Exacto, que, sí, o por lo menos era lo esperable. Justo escuché la columna que hicieron la semana pasada sobre la noche de la nostalgia y mencionaban una cifra estimada bastante... Bueno, tal vez no tan cercana, decían 600.000, son 500.000 personas, pero 500.000 personas, pero es una fiesta que sí, que realmente
moviliza a más de medio millón de personas.
Exacto.
550.000 personas, una bestialidad. La duda que tengo yo es esta. Una sola noche, que es la del 24 de agosto con su madrugada del 25, ¿solo esa noche logra igualar un mes y medio de carnaval? ¿En gente movilizada?
No me acuerdo bien cómo está relevado los números del carnaval. No te sé responder exactamente si es así. Porque no me acuerdo bien cómo fue que tomaron el tema de las fechas del carnaval. Pero sí es cierto que es una... Porque en realidad, claro, ahí la encuesta tiene esa representatividad y margen de error y demás. Y no estoy segura de si... No me acuerdo si a las personas le preguntaron en todas las fechas que participaron. Eso lo tendría que chequear ahí.
Ok, pero un mes y medio de carnaval, que es lo que aproximadamente dura esa fiesta tradicional acá, que aparte se dice que es el carnaval más largo del mundo. Uh-huh. ¿Cuánta gente mueve en total ese mes y medio?
Es que por eso, ese es el dato que te digo, que no estoy segura de cómo está relevado en el libro. Pero lo que sí es que seguro, además también lo que pasa con el carnaval es, el carnaval se expande, es como que también depende un poco de, o sea, nosotros podemos decir sí, en la encuesta preguntamos por el carnaval y tenemos gente que participó, pero el carnaval es como que está tan expandido en todo el territorio,
claro,
que tampoco estoy segura de cuánto puede llegar a reflejar en cuanto a su expansión territorial en la encuesta. ¿Me explico? Porque hay muchos carnavales mes y medio. Claro.
Porque aparte abarca.
A eso me refiero.
Los desfiles y los tablados.
Exacto.
Y el teatro de verano es como una cosa.
Eso es lo que te quiero decir, que no me acuerdo
exacto
si se puede.
Un poco de todo.
Obvio. Y lograron hacer alguna. Capaz que te mato con esta pregunta también. ¿Lograron hacer alguna división con lo que son los desfiles? Por ejemplo, las llamadas, que es el más popular. ¿Cuánta gente mueve las llamadas?
Hay una respuesta ahí. O sea, está diferenciado desfiles de llamadas y desfiles de carnaval. No me acuerdo exacto cuál es el resultado. Pero es lo que te comentaba. A mí me parece que tiene como la complejidad de que. Desfiles de llamadas hay en todo el país, desfile inaugural de carnaval, después otro tipo de desfiles de carnaval como el entierro del carnaval. Entonces es tan compleja.
¿Cuál es el del entierro del carnaval?
El entierro del carnaval es un desfile, se hacía acá en Montevideo, pero después se dejó de hacer y se hace, por ejemplo, en Cardona, es bastante famoso.
Para cerrar, me imagino que
es como
¿cómo lo entierran?
Es como un cortejo fúnebre como que el carnaval muere ese año, se entierra y se resucita después del año siguiente.
Ah, qué loco.
Nunca fui a un entierro del carnaval.
Sí, es como una especie de cortejo fúnebre, sí.
Mirá vos.
Y eso se sigue haciendo, pero en algún lugar, se hacía en Montevideo y hay registros de época, pero después se dejó de hacer. Pero claro, es tan compleja en cuanto a la cantidad de desfiles, manifestaciones, eventos que hay en torno al carnaval, que sinceramente no recuerdo cómo lo relevó Ceres específicamente. Opción.
Bien.
Es espectacular el libro, ¿eh?
Es hermoso.
La fotografía, divino, la divino. Calidad de la...
En porcentaje de población, Magdalena, cuando hablamos de que la noche, volviendo a la noche de la nostalgia, cuando hablamos de que esa noche mueve a 550.000 personas, ¿Qué porcentaje de la población uruguaya es eso?
Lo que pasa que una cosa que interesante que también se ahí de la encuesta, ahora déjame chequear.
Sí, todo tuyo.
Me preguntás justo sobre la parte de los datos estadísticos, que es la parte que hizo la otra parte.
Rafa Porcekansky, por ejemplo.
Sí, por eso. Pero no, lo que me
pero
parece...
Pero ahora creo que si uno hace la cuenta de los que somos, es como un 15-20% de la población uruguaya que sale.
Sí, es un 15%,
qué
¿no?
bestialidad.
Diría yo. Sí. Es un número enorme y quería, la verdad que tengo los porcentajes ahí medio perdidos, no encuentro acá donde están esos datos, pero lo que me parece que está bueno también de siempre como tener en cuenta es, pasa, la fiesta de la nostalgia es una fiesta que está bien representada en la encuesta, tenés como datos más concretos porque es una fiesta de adultos también que son los que fueron consultados. Después pasaba, por ejemplo, con el Día del Patrimonio, que en realidad el número podríamos decir que está subrepresentado con el resultado porque mucha gente también va acompañada de menores. Entonces ahí tenías otro, el porcentaje crece cuando considerás también la cantidad de gente que dijo que... Por eso
exacto,
es como que,
porque como decís vos, la noche de la nostalgia mueve a 550.000 adultos, no personas, digo, son personas, pero digo, son solo adultos. Ahí va.
El Día del Patrimonio, muchas de las personas que respondieron, un gran porcentaje, creo que es un 70%, responde que va acompañada de menores, por ejemplo. Entonces ahí tenés que sumarle otro número más, que claro, eso lo que termina haciendo es agrandando esa cifra y dándote también al Día del Patrimonio como una de las fiestas más grandes si la considerás en ese sentido. Lo que me pareció interesante es que se confirman algunas predicciones que existían antes.
¿Cuáles?
O predicciones no, pero eso que tú decías, sensaciones que existían sobre que hay veces que los números que podían responder los organizadores podían parecer un poco como dichos... Uh-huh. Más o menos así como estimados, pero que se confirma que efectivamente son fiestas que mueven mucha gente, y eso creo que está bueno, tener el dato específico.
Sí. ¿Cómo se construye la identidad uruguaya? Porque hay como una diferencia muy grande, ya mirando el libro por arriba nada más, entre lo que es el carnaval, sobre todo para los montevideanos, lo que son las fiestas tradicionales para el interior... Y luego con ese carnaval allá en Artigas que tiene una influencia brasileña muy grande. O sea, somos un producto muy multicultural, me parece, en nuestras fiestas.
A mí, sí. A mí me llamó pila la atención y me pareció que estaba muy bueno eso de ver cómo en la fiesta se ve reflejado, ¿sí? Como los distintos rasgos de nuestra cultura o de nuestra identidad. Y cómo también, o sea, no solamente en sus orígenes, que fue en lo que yo más me centré, sino también en sus transformaciones posteriores.
A ver.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que tú comentabas, bueno, el carnaval montevideano tiene unas características particulares que tienen que ver con también su surgimiento, con la época de la colonia, con cómo era la sociedad en ese momento, con de dónde viene la influencia de la sociedad en ese momento, o sea, de la colonia, las prácticas que se traen desde Europa y demás, pero tal cual, el carnaval de Artigas es un carnaval que es bien fronterizo y que recibe de otro lado, y recibe de otras prácticas que, ojo, nosotros podemos decir, bueno, por ejemplo, obviamente que está en el carnaval montevideano, perdura mucho y se han mezclado ahí también en las llamadas y demás las tradiciones que vienen de los africanos, ¿no? Uh-huh. En realidad en el carnaval de Artigas también, pero son tradiciones que se transformaron distinto.
Claro,
porque
pero es más carioca, el carnaval de Artigas.
Exacto.
Es como una imitación del carnaval de Río, y el de Rivera es con trío eléctrico y es el carnaval bahiano.
Exacto.
Ahí viene Brasil.
A eso me refiero, la influencia es sí de tradiciones africanas, pero que se transformaron en Río de Janeiro, que después en Río de Janeiro vinieron para acá, y así es como que se dan esas interconexiones que creo que bien...
Sí, incluso con una diferencia importante entre dos departamentos vecinos. Si vos querés ver lo más parecido al carnaval de Bahía, anda a Rivera. Si querés ver algo parecido al carnaval de Río, anda a Artigas. Son bien diferentes.
Exacto, entre ellos son bien diferentes, y el mismo ellos te reconocen, por ejemplo, el carnaval de Melo, me decían, sí, es un carnaval como que está abierto a todos, entonces se recibe cualquier manifestación artística o cultural que alguien quiera. Entonces que hasta salía un grupo de zumba y un grupo de patín, algo claro. Así, entonces es como que también tiene su propia impronta. Bueno, también está el tema de las vedettes y las figuras de la farándula, que también ha sido algo característico de ese carnaval. Yo ahí lo menciono, el tema de cuando Moria Kazán vino y desfiló, y eso a veces son capaz cuestiones más anecdóticas o a que a alguien se le ocurrió por qué no traemos a tal,
claro, pero
que
eso sí
terminan...
es más como una mutación.
Exacto.
Turística, digamos, o de marketinera, por decirlo de alguna manera. No, no está tradicional.
Pero también tiene que ver con, también refleja la identidad. Porque, por ejemplo, el hecho de que entre esos invitados de la farándula lleven a periodistas deportivos. También te habla un poco de quiénes son los famosos en Uruguay, ¿no? Claro. Quiénes son las personas que llaman la atención. Eso me parece que está bueno.
Y después de las fiestas criollas, ¿qué características te llamaron la atención?
Mira, me llamó la atención en el momento de su surgimiento. Hay una cuestión ahí interesante que es, estamos en una época en la que está esta idea cosmopolita, esta idea del Uruguay proyectándose, que se proyecta mirando a Europa, y hay un resurgimiento en el mismo momento de una búsqueda de recuperación de estas costumbres más criollas. Entonces me llamó la atención esta perspectiva de que surgen un poco como en contra de esa apertura tal vez al mundo, como una idea de, bueno, pero esto es lo nuestro y acá vamos a demostrar lo que somos nosotros.
Santa Marta,
está
de Leonardo Carrero, esta cosa de, si bien nos globalizan, las raíces siguen estando.
Exacto, es como que esta es nuestra identidad.
Bueno, pero es la característica que tiene el país para también mostrarse para afuera.
La fiesta que visita Rafa Villanueva, en Súbete a mi moto.
Claro, son festividades del interior, más chicas, capaz que más pueblerinas, pero es la identidad de un pueblo.
Hablando de esas fiestas criollas, la más concurrida del año es la Criolla del Prado, ¿no?
Sí, la Semana Criolla del Prado.
Que es en Semana de Turismo.
Exacto, sí, y eso le quería comentar con lo que decía.
Increíblemente no es en el interior.
Claro, pero es como un viaje.
Bueno, pero el concepto es de es campo a Montevideo.
Claro, es como que el interior se viene a la ciudad.
Pero es increíble, pero no es en el interior.
De las grandes que han perdurado, es la más antigua, bueno, surge en el 25, pero eso que decías tú que recién, estuvo desde el principio pensado, lo de que sea un producto para mostrar. De hecho, el CDF hizo una exposición hace relativamente poco y ellos mencionan en el texto curatorial de esa exposición de que tienen los registros de que desde el principio se pensó en que hubiese un equipo registrando para mostrar al exterior lo que era nuestro país y nuestra cultura. Sí. Y ahí se toma el gaucho, que claro, que es una figura que en realidad es bien nuestra en cuanto a que mezcla eso de lo europeo y del indio, tiene como, representa esa doble identidad, ese bifrente, dice Vidart, que yo lo pongo ahí, ese bifrente de nuestra identidad. Entonces eso es lo que se agarra, de lo que nos agarramos para decir, bueno, esto es lo nuestro, esto es lo que es distinto a todos los demás.
Sí. Para mí es impactante, y voy a hablar de la centralidad que tiene Montevideo en Uruguay, como de, tanto de densidad poblacional como de lugar de decisión, que la fiesta criolla más grande sea en Montevideo. Me parece una locura. O sea,
no, pero igual yo creo que tiene lógica porque se entiende como una especie de cumbre, es como una cumbre del interior.
Sí, pero es una cumbre que se podría dar en cualquier ciudad del interior.
Sí, en Durazno, por ejemplo.
Bueno, Durazno
se entiende. Yo estoy yendo a lo simbólico.
Claro, pero termina, César, pero lo que pasa es que la hacen en un lugar donde vive 1,5 millones de personas y termina yendo mucha gente de la capital.
Pero justamente habla de eso, habla de la centralidad que tiene este país.
También tiene un gran beta comercial, digo, las grandes exposiciones que hay de maquinaria, de animales, digo, también tienen el objetivo, además de ser la exposición y de mostrar nuestra cultura, es una gran vitrina comercial.
Y la gracia es que concurra gente, va mucha gente urbana, porque si fuera una fiesta que va solo gente del Uruguay profundo, no sería la más popular. Claro. Termina siendo mucha gente de Montevideo que quiere ir a ver de qué se trata esto del campo, ¿no? Ver los animales, ver las máquinas.
Sí, muchos niños que no han ido al campo, que no han visto animales, tienen la posibilidad de poder verlos de cerca.
Y me gustaría preguntarte algo sobre los números de esa fiesta, porque de acuerdo al libro, alrededor de 15% de los uruguayos participaron este año en al menos una fiesta o festival popular o un evento sociocultural durante esa Semana de Turismo. Esto podría estimarse en unas 500.000 personas también. Ese dato de 500.000 de personas participando en una fiesta cultural de Semana de Turismo, ¿es un dato estable en el tiempo? ¿Se estima que siempre fue más o menos así o ha ido creciendo?
La verdad no lo sé. Eso no lo sé. No sé si Ceres tiene, si se puede, a partir de esta encuesta en particular, hacer esa estimación, porque claro, habría que compararla con alguna otra encuesta previa.
Hace 10 años, ponele.
Se puede comparar, sí, con lo que yo te decía, los estimados, la Intendencia de Montevideo siempre tiene un estimado de cuánta gente participó, por ejemplo, la Semana Criolla, según las entradas vendidas. Entonces se podría comparar con eso. No sé si todas tienen la posibilidad de estimarlo de la misma forma, porque no necesariamente todas tienen entrada, o según cómo llega la gente. supongo que si se busca hacer un relevamiento y se pregunta y se va a los datos de eso, por ejemplo, entradas vendidas, se podría llegar a comparar.
¿Y somos gastadores los uruguayos en las fiestas tradicionales?
Bueno, eso también fue una cosa que me pareció que estaba buena y que también tiene que ver con cómo se diseñó el libro y las fiestas que se seleccionaron, por ejemplo, que se quería poder investigar esas mismas cosas. Es eso mismo, por ejemplo, ¿cuánto invierte la gente? Si somos gastadores o no, depende qué fiesta es. En algunos casos...
En la noche de la nostalgia, sí.
En la noche de la nostalgia,
hay un promedio, lo que dice el libro es que hay un promedio de gasto de 2.240 pesos, más o menos, ¿no? Por persona.
¿Por cabeza que sale?
Por cabeza, en esa noche de la nostalgia, gastamos 2.240
pesos. Sí, una cena show y es un ticket más o menos, vale eso.
Es guita, ¿no? Porque una pareja son 5 palos casi.
Sí, para una noche.
Depende del tipo de fiesta. Depende de, por ejemplo, uno podría decir, bueno, las fiestas que son en el interior, la gente que sea de Montevideo y se paga hotel también gasta más. Pero también hay veces que esas fiestas son un poco más chiquitas o la gente va a una sola. Entonces es variable. Ese dato, que es el de la noche de la nostalgia, creo que es un dato que uno diría, bueno, sí, se gasta bien esa noche. No, en todas se puede decir lo mismo.
Perdón que te corte, pero hay gente que se guarda para gastarle esa noche. Hay gente que sale una vez por año y se la revienta en la noche de nostalgia. Entonces tiene lógica, ¿no? Que haya gasto ahí.
Exacto. El tema del gasto, lo que comentaba, de que me parece que es interesante, que es algo que Ceres quiso relevar, tiene que ver también con por qué se eligieron estas fiestas y no otras, que era el tema de las encuestas. La encuesta tenía que ser relativamente cercana a la fiesta para que la gente recordara este tipo de información. Entonces también así eso, es una, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué eligieron estas y no otras? ¿Por qué estas 16 fiestas y no otras? Bueno, la selección, que se cruzaron distintas variables, tanto el lugar de donde se hace la fiesta, el tipo de fiesta, queríamos que hubiera religiosas, carnaval y más. Bueno, y esto otro también.
¿Cuáles quedaron? Porque si elegís 16, hay un panorama bastante completo. ¿Cuáles quedaron
tampoco
afuera?
Tampoco tenemos mucha celebración en nuestro país.
No, claro. Sí. Sabés que hay muchísimas. Lo que pasa es que hay muchas que son más chiquitas.
Claro.
Pero, por ejemplo, vos podés decir, bueno, en tamaño pusimos el Festival de José Ignacio, que tampoco es tan grande.
El de cine.
Exacto. Y alguien podría decir, ay, no pusiste, no sé, la Fiesta de la Primavera de Dolores. Por ejemplo, que la digo porque mi familia de allá y la conozco muy bien.
Te lo echaron en cara. Entonces, tu familia no. Te lo echó en cara.
Dejaste afuera la de la familia.
Pero fuera. Digo, yo mirándola de afuera, porque no soy de Dolores ni tengo familia ahí, me decís, Fiesta de la Primavera de Dolores y el Festival de José Ignacio, yo no sabía ni de qué era. ¿Es de cine?
Sí, cine de libre, famosísimo.
Fiesta de la Primavera de Dolores es más importante que el Festival de Cine de José Ignacio.
Hay una movida cultural enorme en José Ignacio. Claro. Se junta con el Maca a veces, es brutal lo que hace.
El Maca tiene un año y medio de vida.
Mirá que es brutal lo que hacen en José Ignacio.
Es que justamente no fue por ahí.
Vamos a dejarla defenderse.
Yo te ayudo porque he ido al Festival de José Ignacio al aire libre y es espectacular.
Es que justamente el tema fue...
Es una movida cultural, Mariano, por favor.
El tema fue la representación. Actividad de distintos tipos de fiestas y, por ejemplo, también otra cosa que pasó fue que también lo discutimos mucho en el equipo, que Colonia como departamento no queda representado con ninguna fiesta con la cantidad de fiestas que tiene. Y además que son fiestas que tienen una característica bien particular de muchas tradicionales, de tradiciones europeas. En Nueva Albesia ni que hablar. Habíamos pensado, por ejemplo, la Fiesta del Chocolate, que si bien es reciente, podía ser representativa, pero quedaba un poco fuera de fechas, justamente porque no quedaba dentro de las encuestas. Entonces, eso también, el cronograma mismo del proyecto también a veces tuvo que ver en la selección. Además que se buscó eso, por ejemplo, el Festival de Cine José Ignacio Bueno representa un aspecto de un tipo de cosas que se hacen, las proyecciones cinematográficas y demás, que también estaba bueno representar.
¿Metieron algún festival de jazz? ¿Que hay varios?
No, también quedaron afuera, por ejemplo, el de Mercedes.
Mirá.
Entonces ahí, pero mirá que todo lo que estamos hablando estuvieron sobre la mesa.
Sí, todo estuvo analizado y por qué sí y por qué no. ¿Qué pasa con las celebraciones religiosas?
Las celebraciones religiosas, por ejemplo, ahí, bueno, elegimos, también se elige de La Valleja, de Minas.
Sí, claro.
También ahí por un tema de territorio.
San Cono, por ejemplo, en Florida.
Podía haber sido. No entró.
Okay. San Cono es grande.
Pero se elige Iemanjá también porque...
Esa es súper popular.
Ahí pesa mucho eso, por ejemplo, su popularidad. Y también porque no estaba bueno elegir dos católicas, por ejemplo. Claro, cuando Iemanjá también tiene mucho peso y es de otra fe.
¿Y qué conclusión sacaste de Iemanjá, de la fiesta de la Reina de las Aguas?
Que es una fiesta que cada vez lleva más gente porque es muy abierta. Y eso me pareció interesante. Todo el mundo es bienvenido, tiene como ese espíritu de que podés ir. Está todo bien si vas a curiosear. Nadie te va a decir, acá esto...
No es cerradito entre los umbandistas, nada más.
Exacto. No es una cosa de desmereces la fiesta si solamente vas a mirar. No, todo bien. Si querés ir a mirar y conocer, está todo bien. Y creo que eso es lo que también invita mucho. Obviamente que tiene una cuestión que es hasta casi turística, de cómo se transforma en Montevideo, sí, la Ramírez.
No, el 2 de febrero se instaló como una fecha de una festividad que es hiper popular y abierta, como decís vos, ¿no? No es solo de los umbandistas ya.
Exacto. Eso creo que es lo que a mí me llamó la atención. Me parece que es lo que se busca desde las mismas personas que son partícipes desde otro lugar. Por ejemplo, Mae Susana Andrade, creo que sí, Susana, claro. Andrade, si no me equivoco, sí, que estuvimos conversando también con ella en la presentación del libro, y ella me comentaba que eso sintió que sí, que era así, que es una fiesta abierta, y o sea, que se sintió representada en ese comentario, y que es lo que se busca, que pueda participar todo el mundo, que nadie tiene por qué profesar determinada fe o lo que sea, sino que además es en el mismo, su mismo escenario también invita, ¿no? O sea, claro. no hay que ir a un,
sí,
lugar.
Sí, el templo es la playa y es un lugar súper extendido, entonces también eso invita. Magdalena, ¿qué pasa con las fiestas del interior? Con la fiesta de la cerveza, con el Festival del Olimar. ¿Qué pasa con estas festividades que son famosísimas, que mueven a un departamento y a un país entero?
Son... A mí me llamó pila la atención... Yo ahí, por ejemplo, cuando fui al origen de todas, sí, que fue como el objetivo, yo comentaba un poco, este libro tiene sus antecedentes que está bueno mencionar, ¿no? De Federico Estoli y Antonio Di Candia, El Fiestas Uruguayas de 2009, es un gran antecedente para este libro que yo me basé mucho, o sea, lo utilicé. Tenía un perfil que era descriptivo de la actualidad de las fiestas y también por eso, para aportar algo distinto, fue que decidimos ir más a la raíz, que también fue en lo que yo me centré, fue más, lo mío fue más en los libros, lo de ellos fue mucho más presencial, uh-huh, y justamente para aportar algo distinto. Pero sin desviarme de tu pregunta, a lo que quiero ir es, cuando traté de entender el origen de esas fiestas, lo que veía es... cómo se relaciona mucho con la idea de rescatar, o sea, surge muchas veces en relación a algo bien local. Por ejemplo, en 33 surge en relación a una difusora, uh-huh, bueno, en la maltería, la norteña, en Paysandú, pero después tiene una proyección enorme a nivel, exacto, nacional. Y está buenísimo porque han perdurado y se posicionaron como el lugar donde vas a escuchar música, y eso creo que es una cosa que también... enriquece después ese origen bien localista. Es como, bueno, esto es algo nuestro y esto es algo nuestro que me da toda la gente que trae, ¿no? Entonces cada vez...
¿Cuánto mueven? ¿O cuál es la que más mueve?
Creo que mueve un poco más la Semana de la Cerveza, no me acuerdo exacto cuál era el número.
Hablando de fiestas musicales, la que, sí, más moviliza es la Semana de la Cerveza.
Sí, de las que están relevadas en el proyecto, sí.
Bien. Y en cuanto a género musical, uno supone que el canto popular...
El canto popular,
bueno,
está
con el carnaval ahí, debe estar, ¿no? También con la murga, carnaval.
El canto popular está bien representado en hay muchos festivales, también es eso, ¿no? No es, ahí también tuvimos que elegir. Han ido cambiando también un poco. El Olimar sí surge bien en relación al folclore y demás. La Semana de la Cerveza ya tiene como un perfil distinto, es más rockera, capaz.
Muy variopinto, ¿no? De todo ahí ya.
En Andresito, que es otra de las que relevamos, sí, también, claro, tiene una parte más de música tropical, entonces van variando un poco y también según el público que asiste, invitan a distintas bandas.
¿Tienen las fiestas populares uruguayas una identidad política?
La verdad que no sabría qué decirte. Creo que hay algunas que sí y otras que no, o no tanto. En las que nosotros elegimos, te diría que no, o sea, seguro.
Yo pienso, por ejemplo, en el carnaval. Tiene mucha identidad con la izquierda. Y sí, sin embargo, la fiesta criolla es más, te diría hasta que hasta nacionalista, o sea, y esta cosa que tú hablabas hoy de pararse frente a la globalización, a cosas que vienen de otros lados, o sea, no sé, por ese lado le veo como... Pero bueno, tú sabes más que yo.
No, es que eso es una opinión que creo que ahí no te puedo dar ningún fundamento, sí, en nada, sino más de la percepción mía. De mi, o sea, percepción...
Opción Consultores no le preguntó a la gente que votó en octubre de 2019.
Bueno,
pues esa pregunta siempre
pregunta,
se puede colar.
Hay una pregunta.
Ah, ¿le preguntaron a la gente que votó?
Creo que hay una pregunta, sí, sobre
voto. Entonces se puede hacer una relación.
De mi percepción, diciéndote más de lo que tiene que ver con de cómo surgen estas fiestas, puede ser que exista a veces una intención de apropiarse de algunos grupos, ¿no? O bueno, pues, no sé si una intención o naturalmente se da el decir esta fiesta. Pero si vos ves el carnaval, por ejemplo, en su origen, a mí me encantó la historia porque tiene una irreverencia que yo creo que es imposible decir el carnaval es de... O sea, después me puedes dar 3.000 ejemplos y decirme, sí, pasa, porque mira, te voy a mostrar cómo acá defendieron, claro, a este y no a aquel. pero en el origen, en la esencia, en el espíritu de esa fiesta, es una fiesta que es irreverente, que es todos contra todos.
En la actualidad, la pregunta de César también se puede responder de una manera muy básica, diciendo carnaval equivale a Montevideo, Montevideo es izquierda, Frente Amplio, canto popular o esas fiestas criollas equivalen al interior, Uruguay Profundo, que es Partido Nacional.
Sí, igual hay un problema que está relacionado al canto, que eso que decía de canto popular, ¿no? Porque el canto popular, en su apogeo, surge como una protesta a un proceso.
Los olimareños, claro, están asociados
a un proceso, claro, de caída de las instituciones, sí, o sea, sí, claro. Entonces, y a la dictadura uruguaya.
Hay artistas emblemáticos de música popular que están asociados al Frente.
Totalmente asociados a la izquierda. Exacto. Los más, te diría, sí, los grupos, los dúos y más grandes del Uruguay están asociados, sí, a la izquierda. Los olimareños, los Ana Carrero, los Zucará. O sea, entonces, sí, ahí hay como un... Pero, o sea, quiero decir, ahí hay como una contradicción, ¿no? En ese sentido, en el razonamiento que tú hacías. Más allá de que dijiste que mi periculista era facilista.
¿Qué? Que podía tener una respuesta básica a nivel geográfico.
Ni que hablar, que podríamos decir eso que tú decías, estoy 100% de acuerdo, pero también cuando voy a reivindicar el origen, a lo que me refiero es, en realidad yo no sé si podemos decir que, porque pasa que los que lo hacen ahora le dan ese perfil, la fiesta es eso.
Porque la fiesta es mucho más que...
Porque la fiesta, por algo, o sea, es lo que te digo, el carnaval por algo perduró tanto tiempo, por algo la gente sigue yendo, y por algo va tanta gente. Entonces tampoco, yo qué sé, creo que tiene ese espíritu en realidad...
Si no es una fiesta de un sector.
Existe, y muchas veces se critica eso mismo, que hay que pierde esta irreverencia que tenía originalmente de pegarle a todos para solo pegarle a algunos, pero por algo se critica.
Por eso hay quienes dicen que el carnaval perdió gracia durante los 15 años de gobierno Frente Amplista, ¿no? Porque ahí no eran tan contestatarios, digo, no le daban tanto al gobierno, sobre todo algunas murgas. Magdalena, ¿dónde se consigue este libro llamado Fiestas Orientales?
Bueno, va a estar a la venta dentro de poco. Eso está bueno confirmarlo con BMR, porque yo no estoy segura bien. Sé que está en procesos de salir a la venta, pero todavía no hay una lista específica de dónde va a estar. Está como en el proceso de salir al público.
Bien, perfecto.
Bueno, cambiando de tema, estuviste al frente del Archivo Nacional, como decíamos en la presentación. Te fuiste el año pasado después de un año y medio de gestión. Primero, ¿por qué renunciaste? Porque al final no duraste mucho ahí. ¿Por qué renunciaste?
Renuncié porque, bueno, tenía un proyecto de gestión que sentí que no estaba pudiendo llevar adelante, y en un punto sentí que el no poder llevar adelante ese proyecto de gestión también implicaba una pérdida para el lugar. Es decir, no es que tuviera el proyecto de gestión. O sea, obviamente uno entra con una ambición, con una expectativa. Creo que tuve la flexibilidad para ajustarme a la realidad del lugar y ajustar mis expectativas. Tuve cierta cintura para ir, bueno, viendo cuáles eran las posibilidades reales que había en el lugar. Pero en un punto sentí que había un mínimo innegociable al que no estaba logrando llegar. Y me pareció que no tenía sentido seguir si no podía alcanzar ese mínimo, ¿no?
Ahí va, y ese mínimo implicaba por lo menos lograr algún objetivo que te habías planteado cuando asumiste en 2020, ¿no? A mediados de 2020.
Sí, a mediados de 2020.
¿Cuál fue el objetivo que vos pensabas que ibas a cumplir y que no lo lograste o no lo alcanzaste?
Son varios objetivos. En el proyecto de gestión que yo tenía hay como distintas etapas que un archivo o cualquier centro de documentación creo que tiene que cumplir, que tiene que ver con, primero, tener claro qué es lo que uno tiene, que es una cosa que empezamos a trabajar desde el principio, de cómo se conforma ese archivo, cuáles son los acervos y demás, poder describirlo, y al describirlo permite poder cuidarlo adecuadamente. En las tres etapas, bueno, y después ni que hablar, también difundirlo y digitalizarlo y demás. En las cuatro etapas, digamos, de esas, que es identificarlo, describirlo, cuidarlo y difundirlo, había distintos objetivos que yo tenía que para mí eran básicos y que no se podían cumplir porque falta recursos, porque falta personal, porque falta personal capacitado, porque faltan espacios, cantidad de cosas. Eso tiene que ver con que muchas veces las colecciones o los acervos se terminan quedando expuestos a peligros que si no se atienden rápidamente los exponen a la pérdida directamente. Entonces ahí esos por ejemplo son mínimos. Si yo te digo, mira, no estoy segura de que esto en las condiciones en las que está vaya a seguir viviendo, claro, sobreviviendo unos años más, bueno.
¿Qué materiales conseguiste recuperar en ese año y medio de gestión?
Recuperar es como no sé si se habla de recuperar, o sea, sí lo que logramos hacer fue, creo que cosas que estuvieron buenas que logramos hacer fue, bueno, esa parte de la descripción, porque sí. Describir muchas veces es de alguna forma recuperar, porque si vos no sabes que eso existe, claro. Es como que no estuviera.
No sabes lo que tenés.
Si no sabes lo que tenés, es como si no existiera. Entonces, esa parte de la descripción creo que fue algo que logramos hacer. En cierto punto también faltó, pero bueno, tener como una especie de mapa de todo lo que había, de las distintas colecciones, los distintos acervos. A partir de ahí queríamos trabajar con algún software que permitiera que eso existe. A nivel mundial se utilizan todos los archivos y a nivel local también, con algún software donde se pudiera esa información general empezar a trabajarla de forma más específica. Cada documento lleva tiene una cantidad de datos que vos tenés que completar. Empezamos ese camino, pero no se pudo terminar.
¿Pero pudiste digitalizar cosas?
Siempre se digitalizaban desde antes de que yo entrara. Armamos un proyecto de digitalización. Eso también son caminos que empezamos y no pudimos terminar.
¿Ese proyecto era el Anáforas? ¿Era el de digitalización o era otro?
No, Anáforas es un proyecto que es un gran proyecto de Lisa Block en la Universidad de la República, en la Facultad de Comunicación.
Ah, nada, que es el de la FIC.
Anáforas. De la FIC. Anáforas digitaliza muchísimo. Trabajamos con Anáforas, sí, nosotros, sí. Porque ellos nos ayudaron a digitalizar, pero lo que nos digitalizaron fue listados que teníamos. Que claro, cuando hablo de la descripción, ¿no? Listados en papel donde capaz que tenés descritas miles y miles de fotos. Entonces, para encontrar tal foto, si no está en un fichero justo, tenés que revisar ese listado página por página para ver si esa foto existe. Sí, la digitalización que nos hizo Anáforas con reconocimiento de caracteres nos permitía, como cualquier PDF, tipear, buscar y buscar más fácil. Tampoco era lo último, también en realidad eso lo estábamos pasando, la idea era pasarlo a un software, como decía, donde realmente sepas que la recuperación que tenés es muy alta, porque un PDF con reconocimiento de caracteres tampoco es todo. Pero era una parte previa, eso fue una cosa que hicimos con Anáforas. Pero no, distintos procesos que quedaron por el camino. El plan de digitalización lo que implica es siempre hacer un diagnóstico, porque en realidad vos no podés digitalizar en cualquier... O sea, yo no puedo agarrar un negativo X y decir, vamos a escanearlo. Ese negativo capaz que necesita limpieza, capaz que el sobre en el que está guardado no es el adecuado porque no es libre de ácido y por lo tanto está perjudicando ese negativo. Entonces, un plan de digitalización que implicaba todo un proceso de identificación de los materiales, de diagnóstico, del cuidado adecuado, de que cuando se sacara para digitalizar ya de paso se hicieran estas otras tareas para que después no tengas que estar sacando y toqueteando una placa de vidrio que es muy frágil y demás. En cuanto a recuperación, creo que sí hicimos un buen trabajo en identificar y mover de lugar una serie de películas en acetato de celulosa de una colección importante, de varias colecciones importantes que estaban en TNU. No, estaban en el depósito de TNU.
Ah, en TNU, en Canal 5.
El ANIP tiene un depósito en Cinemateca que es de nitrato, que es el material más sensible porque es inflamable.
O sea que Canal 5 tenía en depósito esas películas que ustedes, bueno, lograron identificarlas y describirlas, como decís vos.
Sí, sí. Lo que hicimos fue priorizar de las listas que teníamos los materiales porque son muchas, esos depósitos. Desde mi punto de vista había que cancelarlos porque sus condiciones edilicias no estaban bien, pero tampoco teníamos un lugar en la Ciudad Vieja. Entonces, bueno, acondicionamos un lugar en la Ciudad Vieja que nos permitía traer un X número de películas y terminamos concretando un traslado. Es un traslado y una identificación mínima, qué es lo que dice el rollo que es. Pero
¿de
por
qué
lo
eran
menos,
esas imágenes?
Muchas eran de la colección de Carlos Alonso, que es un cineasta de 33, bastante, y es el que hizo el pequeño héroe del Arroyo de Oro, la película de Dionisio Díaz.
Claro, o sea, pero estas son películas que hizo él o que hicieron otros de su época, ¿en qué año más o menos?
Bueno, las de Alonso, por ejemplo, son casi todas de fines de la década del 30.
Mirá vos.
Pero lo que es interesante es que él tenía un proyecto, que eso también lo trabajó otro equipo externo de ANIP, que estuvo trabajando en coordinación con nosotros en un proyecto que se hizo un acuerdo para que pudieran trabajar con los nitratos, trabajaron ellos. Alonso tenía un proyecto de hacer una película que se llamaba El Gran Film del Uruguay, o también tenía otro nombre, tenía dos títulos posibles, pero los dos eran como un super documental sobre Uruguay. Entonces él estuvo filmando en esa época en distintos lugares del interior del país y son una cantidad de registros documentales.
Son reliquias esas cosas, pero disculpa que te pregunte desde la ignorancia. ¿Lograron ustedes cuando vos estabas ahí recuperarlo de tal forma que lo pudiste ver? ¿Te sentaste a verla, las películas, o no?
No. ¿Qué pasa? Eso en algunos de esos materiales están digitalizados. Lo que pasa es que... Ahí tuvo un proceso. Se hicieron dos trabajos interesantes en el periodo que yo estuve ahí. Por un lado, Cine Casero, este colectivo que trabajó con nosotros, propuso y tenía financiación de la Universidad de Los Ángeles, de California, para hacer un proyecto específico de identificación de los nitratos de celulosa de esa colección. Sí. Y ellos trabajaron con los nitratos. Lo que hicieron fue mirarlos, sacar fotos de distintos fotogramas y escribirlos. Eso es un trabajo que se hizo, que está bueno, que se hizo con colaboración externa de este colectivo Cine Casero. Por otro lado, nosotros lo que hicimos fue trabajar con los acetatos. Los acetatos son copias de esos nitratos originales. Y muchos de ellos, a su vez, fueron telecinados, eso quiere decir, fueron en su momento proyectados y filmados, y por lo tanto había VHS o U-matic de eso. Y eso después había sido pasado a DVD. Lo que pasa es que esas digitalizaciones que existen tienen una pérdida de calidad muy importante en el proceso. Cuando en realidad el nitrato de celulosa, que es el material original, cuando está bien conservado, se mantiene muy bien.
Mantiene una fidelidad que no la lograste cuando lo pasaste a DVD, por ejemplo.
Si vos hoy digitalizás, por ejemplo, en el laboratorio, en el LAPA, en el laboratorio de la Universidad de la República, digitalizás un nitrato, que ellos lo hacen, tenés un Full HD
genial, recontra bueno. Recuperás calidad de imagen con eso.
Exacto.
Magdalena, para que la gente sepa, este Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra está abierto al público y es tarifario, ¿no?
Está abierto al público, se cobra, sí, tiene una tarifa para uso de los materiales.
Si querés, si querés usar una imagen, se imprime y se vende, digamos. Sí. Voy y la compro.
O se puede comprar también la versión digital. Eso fue otra cosa que quisimos hacer, que era actualizar eso, hacer un manual de condiciones de uso y aprobar condiciones de uso por parte del Departamento Legal del SODRE, porque también las condiciones de uso estaban muy, o sea, estaban viejas porque no contemplaban lo que implica la digitalización y lo que implica que vos compres una foto digitalizada y, bueno, hay una cantidad de problemas asociados a derechos, a difusión, demás. Hicimos un manual, y eso es otra cosa que también se quiso hacer, que era aprobar legal, o sea, por la parte legal del SODRE, condiciones de uso para que cuando las personas pidieran supieran que estaban cubiertas de que el uso que hacían de ese material era el autorizado y para que también el archivo estuviera cubierto. Bueno, eso tampoco se terminó.
Un medio que lo comprara, por ejemplo, y lo fuera a usar en una web.
El archivo, yo conocí el archivo cuando trabajaba para El Origen y realmente nosotros pedimos muchas
Mueca,
veces material.
Que hizo Mueca.
Exacto,
Film,
el programa El Origen de Mueca. Y nosotros habíamos usado mucho material. El archivo es abierto, o sea, se difunde material. El tema es que muchas veces en esto que hablo de que no está identificado bien, si no sabes bien quién lo hizo, no tenés tan claro si los derechos son tuyos o no. Lo que se sabe que hizo la oficina, que es como la oficina, el antecedente más antiguo del archivo, que es la oficina que era del mismo estado, que lo que se sabe que lo registró el estado, bueno, sí, tenés los derechos. Pero también el archivo ha recibido donaciones, ha recibido otro tipo de materiales de otros lados, y si eso no está del todo claro de dónde salió, cuándo entró y en qué condiciones entró, tampoco está claro si se pueden usar o no.
Muy bien. Magdalena Perandón, es un placer tenerte por acá. Recordémosle a la audiencia, ella es magíster en Historia del Arte y Cultura Visual, especializada en patrimonio. Nos estuvo contando sobre este libro Fiestas Orientales y además es la ex directora del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Y bueno, estuvimos conversando también sobre su pasaje por ahí.
¿Cuál fue la fiesta que más te llamó la atención, la más rara de todas?
La más rara, como rara, no sabría qué decirte. De Yemayá me llamó la atención porque no conocía bien su historia. Del carnaval me fascinó la historia porque Milita Alfaro además la tiene muy bien documentada y está buenísimo todo lo que tiene, hasta los fragmentos de prensa de la época. Pero como rara, no sé. No sé qué decir. Estoy repasándolas todas ahora rápidamente en mi mente para responderte alguna. Pero, no, bueno, la Patria Gaucha también tiene como una cuestión bien especial en todo lo que se hace, pero no sé, ninguna me llamó la atención por rara. Cada una tiene sus características que me gustan.
Gracias, Magdalena, que pases bien.
Muchas gracias.
Un placer.